El pasado 7 de marzo se celebró la primera cumbre Unión Europea-Marruecos, primera cumbre bilateral de la Unión Europea con un país tercero tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la primera que se realiza con un país mediterráneo. La reunión tenía por objeto dar contenido o avanzar en el estatuto, y valga la redundancia, avanzado de relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Marruecos que se firmó en 2008. Hoy traemos este tema a nuestra agenda en Revista de Economía, Empresa y Turismo y será Gonzalo Escribano, profesor de Economía Aplicada de la UNED, quien nos traduzca algunas de las cuestiones más significativas en torno a la coyuntura y a las relaciones de la Unión Europea con Marruecos. Buenos días, gracias.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Ya existían precedentes en las relaciones de la Unión Europea con Marruecos. Este acuerdo, en principio, es una continuación de relaciones preexistentes, como el acuerdo de asociación de 2000 entre la Unión Europea y Marruecos.
Efectivamente. Bueno, en realidad las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Marruecos se encuadran en un marco más amplio, que son el conjunto de las relaciones euromediterráneas. Hay un acuerdo de asociación, efectivamente, como has mencionado, que incluía, entre otras cosas, un área de libre comercio, que va a culminar pues el año que viene. Está prácticamente liberalizado el comercio no agrícola entre la Unión Europea y Marruecos. También había unos acuerdos agrícolas que van por otro lado, se firmó uno en 2003, se acaba de firmar uno en 2009, que lo que hacen básicamente es aumentar los contingentes de algunos productos sensibles que pueden ser exportados libre de arancel o con un arancel preferencial. Luego también hay una política de vecindad de la Unión Europea que incluye planes de acción para cada país. Hay un plan de acción para Marruecos en el cual se llega a unos compromisos de converger hacia determinada normativa comunitaria para poder acceder al mercado único, pues en las manufacturas, en los servicios, etcétera. Y finalmente, pues este estatuto avanzado lo que quiere suponer es un paso más en esa política europea de vecindad y un paso más en ese acuerdo de asociación. Es decir, bajo el paraguas del estatuto avanzado se podría firmar un acuerdo de asociación más profundo y más comprensivo, y también se podría profundizar en la convergencia hacia el acervo comunitario de Marruecos. El objetivo final es que Marruecos participe en el mercado único europeo, ¿no? Un poco un modelo bastante semejante al que se le aplica a Suiza o, bueno, a otros países del espacio económico europeo, e intentar conformar un espacio económico euromediterráneo.
Gonzalo Escribano, ¿qué conclusiones fundamentales se pueden extraer de la reunión, de esa cumbre en Granada del 7 de marzo?
Bien, básicamente es una cumbre que intenta dar pues un soporte, un apoyo político, un impulso, una señal de unas relaciones muy privilegiadas entre la Unión Europea y Marruecos, ¿no? Presentando a Marruecos un poco como el buen alumno en materia económica y también, por qué no decirlo, digamos, en materia política en el contexto regional, ¿no? Aunque esto siempre hay que interpretarlo con matices, pero yo creo que hay algo de verdad en ello. Pero, en fin, centrándome en la cuestión económica, lo que hay es unas reformas de Marruecos importantes en los últimos años, hay una estabilización macroeconómica del país, una mejora importante, el país crece a ritmos del 4, el 5, 6%, los años de buena cosecha, y ya no decrece cuando hay sequía, es decir, se ha estabilizado el crecimiento, y por tanto ha habido unos avances también en las reformas microeconómicas, aunque por supuesto queda mucho por hacer, ¿no? Pero hay claramente oportunidades importantes económicas para la Unión Europea y para las empresas españolas, ¿por qué no decirlo, ¿no? Acabamos de hacer un estudio sobre esto en el Real Instituto Elcano, y bueno, pues lo que sale es que las oportunidades estratégicas para las empresas españolas en Marruecos son muy elevadas. Hay sectores muy importantes, el sector agrícola, el sector agroindustrial, el sector del automóvil, el sector de las energías renovables, el sector de la construcción, de infraestructuras, de vivienda social, en que las empresas españolas pues tienen ventajas comparativas claras, ¿no? Entonces esas oportunidades que hay para la cooperación y la complementariedad pues pueden ser avanzadas también con un contexto político institucional, digamos, más claro. Ahora bien, desde el punto de vista de instrumentos económicos precisos, pues el estatuto avanzado no concreta demasiado. Pues se habla de la voluntad de explorar nuevas oportunidades en este campo, la posibilidad de ver nuevas complementariedades en el otro, etcétera. Es decir, es bastante vago, no concreta, pero bueno, es más que nada un marco político.
Gonzalo Escribano, las relaciones comerciales entre España y Marruecos, ¿en qué aspectos están fundamentados y sobre todo están avanzando mucho en los últimos años?
Pues sí, están avanzando mucho, el comercio bilateral ha crecido de forma muy importante, y lo que pasa es que hay una percepción en la opinión pública, Y yo creo que hay una percepción un poco sesgada en la opinión pública y también en algunos de la gente que toma las decisiones de política económica y en concreto de política comercial, que es un poco sesgada, ¿no? Y que no responde a la imagen real de las relaciones entre los dos países, ¿no? Por ejemplo, en la cumbre que acaba de mencionar, pues ha habido una protesta de los agricultores, ¿no? Por el tema del tomate, que es un tema que nosotros hemos estudiado en profundidad. Bueno, el tema del tomate, lo que ha ocurrido es que se aumenta en un acuerdo agrícola que hubo en diciembre de 2009 o finales de noviembre, en el que se dice que hay 6 productos sensibles que se va a poder exportar una mayor cantidad de los mismos con un arancel preferencial. En el caso del tomate, pues se pasa de 230 a 250, una cosa así, 50.000 toneladas. Aumenta el contingente un 20%, lo cual, hombre, tampoco es una cosa tan elevada. Sin embargo, los precios de entrada no se modifican, los calendarios de entrada no se tocan y, en general, la protección al sector hortofrutícola europeo, por supuesto también al español, sigue siendo elevadísima. Los estudios que se han hecho es que una medida de este tipo pues puede reducir las ventas del sector europeo pues a lo mejor entre un 0,4 o un 0,2%, ¿no? Es decir, un coste muy reducido, mientras que para Marruecos pues puede suponer un aumento de su exportación del 10% y, bueno, un impacto en términos de trabajo muy superior a la pérdida de puestos en España. Pero esto es una cosa relativamente poco importante, porque el grueso de las relaciones entre Marruecos y España no son el tomate, ¿no? Hay un montón de empresas textiles españolas produciendo allí, hay un montón de servicios que se están deslocalizando en el país, hay muchísima inversión turística, industrial, energética. Marruecos tiene un plan de desarrollo de las energías renovables, un plan solar que pretende, entre otras cosas, exportar energía renovable a España para que España pueda computarla en sus objetivos de renovables. Entonces, el potencial de las relaciones bilaterales es enorme, la intensidad es muy fuerte y lo que es una pena es que un tema que sin duda es sensible políticamente, como el del tomate, pues oscurezca todos los avances y toda pues esa naturaleza estratégica de las relaciones entre ambos países.
Usted mencionaba hace un momento un informe estratégico que se ha publicado en el Instituto Elcano. ¿En ese informe estratégico se avanzan algunas perspectivas que podamos destacar ahora de cara al futuro?
Sin duda, hay muchas de ellas. Primero, es que Marruecos tiene una estrategia clara económica de aquí al futuro, ¿no? Que lo cual ya es mucho decir. Marruecos sabe lo que quiere ser económicamente de mayor, si se me permite la expresión, que es ser un país con unas instituciones europeizadas, aunque manteniendo sin duda su propia idiosincrasia, quiere abrir los mercados, quiere tener una gestión técnica y profesional de su economía, quiere participación de la inversión extranjera, de hecho la necesita, y quiere abrirse a los mercados mundiales. Entonces esto genera muchísimas posibilidades de interrelación. Además, tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo. Esto es una posibilidad para que empresas españolas puedan acceder al mercado estadounidense a partir del mercado marroquí. Y luego, muchos de los planes estratégicos que tiene Marruecos, pues como decíamos antes, coinciden con ventajas comparativas claras de las empresas españolas, las renovables, la agroindustria, etcétera. Lo que es una pena es que, por ejemplo, el desarrollo de un clúster agroindustrial entre la zona de Andalucía y el norte de Marruecos, que es clarísimo, pues está obstaculizado por estos pequeños, en términos económicos, una magnitud relativamente pequeña, aunque social sin duda importante y muy localizada en algunas zonas, que está evitando que aparezcan nuevas oportunidades que tendrían un potencial de empleo y de renta mucho mayor que estos pequeños obstáculos que están, digamos, dificultando que estas relaciones pues puedan desarrollar todo su potencial. Hay muchísimos sectores que ya hemos mencionado antes, pero sobre todo hay una cuestión: Marruecos y España son socios naturales porque están al lado geográficamente, hay buenas comunicaciones, es una buena plataforma logística y de exportación, un sitio donde deslocalizar actividades, donde en España ya no somos competitivos por los costes laborales, ¿no? Y esta deslocalización pues no tiene sentido que para España se haga en China o se haga en muchos otros países, porque Marruecos está más cerca. Pongo un ejemplo: lo que España exporta a Marruecos es más que lo que exporta la suma de China e India, es más de lo que le exporta a México, es más de lo que le exporta la suma de Brasil y Argentina. Es decir, la geografía es tozuda y la cercanía geográfica pues crea sociedades naturales que hay que aprovechar.
Muchísimas gracias. Gonzalo Escribano, recordamos, profesor de Economía Aplicada de nuestra universidad. Hemos hablado hoy con él del Estatuto Avanzado de Unión Europea y Marruecos y otras cuestiones. Gracias.
Muchas gracias.
Revista de Economía, Empresa y Turismo. Un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la UNED, en Radio 3.